En la charla de palabras de vida de hoy, vamos a hablar un poquito sobre excelencia e integridad. Y son dos temas que van el uno de la mano con el otro, básicamente, porque imposible sería decir que un ser humano es excelente si no es íntegro. Cuando hablamos de una persona excelente, se nos ocurren muchas cosas. A mí se me ocurren varias. Y lo primero que se me ocurre es que una persona excelente siempre está haciendo lo mejor dentro de su alcance. Yo me permitiría traer una frase del neurocoaching, que es una frase que nos invita a la compasión. Y es, todas las personas, prácticamente todo el tiempo estamos haciendo lo mejor que podemos, aunque no estemos haciendo lo mejor que podemos. Y eso golpea a muchos, porque cualquiera con una mentalidad rígida diría, si está haciendo mal, está haciendo mal. Un papá que creció en el alcoholismo, quién sabe, una niñez destrozada, quién sabe qué ejemplo, o siendo un hombre bien levantado en una familia normal, de repente se unió con gentes que no le convenían, con compañías que hoy día sabemos que hay personas muy buenas, levantadas en familias hermosas, que uno dice, ¿pero qué le pasó a este ser humano? Si tenía todo lo necesario, tuvo amor, tuvo todo lo que le hiciera falta desde el punto de vista de apoyo, de oportunidades, y vemos seres humanos cuyas vidas se van como por un precipicio. Y el común denominador que vemos ahí es las compañías, con quienes se relaciona un ser humano. Es decir, en qué ambiente se mantiene. Y un ser humano que pudiese tener muy buenas estructuras bajo una presión constante de un ambiente negativo, corre el peligro, si no tiene mucha certeza interior, si no tiene mucha claridad de lo que quiere para su vida, de dejarse sonsacar, de dejarse ir llevando de esta presión emocional y presión de grupo, de tómate otro traguito o vamos a ir a hacer tal cosa, déjate de ser tonto o déjate de ser tontica que una vez al año no hace daño. Y una serie de cosas que los seres humanos decimos para darnos permisos y eventualmente un ser humano muy bueno puede estar comenzando a cometer errores. Y eso lo digo yo porque en mi juventud a mí me pasó. Yo vengo de una familia muy linda donde fui muy amado, el hijo menor, me dieron mucho apoyo. Sin embargo, bajo la influencia de algunos amigos, terminé por ahí en mis malas andanzas, de las cuales afortunadamente salí oportunamente. Pero a mí no me vacunó contra meter la pata el hecho de haber nacido en una familia bonita y que me amara mucho. Entonces pienso que al escuchar las historias de tantas personas en consulta y conocer lo que va sucediendo, me he sorprendido toda la vida de ver cómo una cosa que es buena sí se puede echar a perder. Y por eso hay que cuidar, y nos tenemos que cuidar no solamente en la niñez, no solamente en la juventud, sino que de verdad cualquier momento es un buen momento para entrar en un mal momento. Y la clave está en ese quehacer nuestro con nuestra imaginación, con nuestra mente y con el ambiente donde nosotros nos movamos. De manera que esto es una consideración importante. Cuando decimos que nuestros hijos son hijos para toda la vida, esa es una razón fundamental. Porque si logramos tener sobre ellos un acompañamiento, lo vamos a tener para toda la existencia. Y ojalá nosotros pudiéramos convertirnos en un buen ejemplo, en un buen faro que ilumine muchas veces en momentos de duda a seres humanos que nos están mirando. Y la realidad es que siempre tenemos una persona que nos esté mirando. No necesariamente tenemos que tener hijos, no necesariamente un hermano menor o un sobrino. La realidad es que las personas vamos caminando por el mundo como con esa sensación de que nadie me está poniendo mucha atención. Y la verdad es que nos están poniendo atención. La verdad es que uno puede ir manejando un carro y tener una reacción de enojo y justamente verlo a uno, a alguien que espera mucho más de uno, y eventualmente generar uno un terrible mal ejemplo con una reacción fastidiosa o impaciente. Entonces, nunca es tarde para que se dé un buen momento, para que inicie en nuestra vida un mal momento o una mala época y le demos entrada a lo que no le debemos dar entrada. Entonces, la excelencia es algo que hay que cuidar toda la santa vida. Es decir, es cuestión de, si me permiten, alguien va manejando un carro y el carro va por una carretera derecha y recta y fácil, pero la persona precisamente por la monotonía del viaje puede ir generando esa hipnosis de carretera que le va adormeciendo. Y entonces cuando uno se va adormeciendo, hombre, si estamos sentados en un sofá no hay problema, estamos en casa, cabeceamos, nos quedamos adormecidos unos segundos y volvemos y despertamos. Pero cuando vas manejando un carro, esto podría ser absolutamente fatal. Y la realidad es que nuestra vida, en esas épocas en que todo parece ir como bien, podemos correr el riesgo de entrar en esos estados hipnóticos. Todo se ve como bien, luego aquí no hay mucho que cuidar, es mantener la mano sobre el volante, no acelerar mucho, mantenerme ahí y yo voy a llegar para donde voy. Y eso no es cierto. En el menor descuido en el carro puede ser que nos salgamos de la vía o que nos demos de frente con otro carro. Pero otro descuido puede ser fácilmente que sencillamente nosotros no acatemos a caer en cuenta que lo que estamos es dándole una entrada en nuestra mente, en nuestro corazón, a sentimientos atravesados. Y esa es una manera de desviarnos del camino. A escuchar la frase repetitiva de alguien que tiene una imaginación casual sobre la vida. A mí me preocupa mucho, para esto pongo un ejemplo muy claro. En los Estados Unidos de Norteamérica, donde vivimos buena parte de nuestro tiempo, excepto los últimos meses, hay una actitud bastante tranquila y de baja preocupación con el consumo de la marihuana. ¿Pero qué tanto es eso? ¿Qué tanto es un cigarrillito de marihuana? Si al fin y al cabo la mayoría de los jóvenes la probaron, la probamos, y entonces esa es una época, y entonces cada que se le rebaja al asunto un grado de riesgo y no se enfrenta de manera crítica, está demostrado que aumenta el consumo. Entonces, en esas familias que son tranquilotas, donde no, eso no vale la pena, es cosa de muchachos, yo fumé alguna vez, qué bobada. Son familias donde se fuma marihuana y hay marihuana en muchas de esas casas. Hay marihuana lista para ser consumida en los cajones de las mesas de noche, en los bolsillos de las chaquetas y de los sacos de los muchachos. Y es que está demostrado. Pero cuando uno se da cuenta por neurociencias lo que la marihuana le hace a un ser humano, la marihuana, una de las cosas que hace es genera una sutil desmotivación porque nada importa. Porque de alguna manera se adormecen centros del cerebro que son fundamentales en el proceso de motivarse, de encontrar caminos, de buscar cosas, de dejar la pereza atrás, de volvernos diligentes, de alcanzar resultados en cosas valiosas. Entonces se va sumando esa desmotivación de la persona que fuma marihuana, se va sumando con una pereza suave y con una sutil pérdida de la memoria. Entonces, quien fuma marihuana tiene una tendencia a ser medio perezoso, casual, tranquilote, nada me importa y no me acuerdo realmente qué fue lo que pasó. Hombre, que uno llegue después de los 50 que se le olviden cosas es una cosa normal, pero que uno llegue a los 25 o 30 años con mala memoria por consumo de marihuana y una vida absolutamente fofa y sin sentido, no tiene sentido. Entonces, toda la vida me ha preocupado esa aproximación casual que la familia promedio norteamericana, no solamente anglosajona, sino latina, tiene con el consumo de marihuana. Las familias se preocupan más cuando ven al hijo llegar con tufo a licor, porque eso sí es muy peligroso. Sin embargo, el licor se vende libremente. La marihuana hay que comprarla o con una receta médica en California, porque es que quita dolor de cabeza, quita una cantidad de cosas, etc. Y además es muy buena para los dolores de cáncer, así la persona no tenga cáncer. Es curioso. Así que cuando miramos todo esto, vamos viendo que es un mundo que invita a salirnos de la vía. Nos invita a salirnos de la vía y a perder el camino. Y esa parte es de observarla. Hay momentos en que un ser humano básicamente mira lo que está haciendo y dice, yo voy a dejar esto así. No hay que pulir mucho, porque hay dos extremos. Hay el extremo del pulimento total, que hasta en cirugía es negativo. Cuando un cirujano se propone pulir demasiado, podría dañar los lechos donde está trabajando y ya no hay facilidad para completar una cirugía. En cirugía se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, cuando una cosa va quedando buena, hay que dejarla quieta para que el cuerpo complete lo que tiene que completar con su proceso de cicatrización, de parar el sangrado y toda la cosa. Pero si uno sigue insistiendo, el perfeccionismo podría ser muy dañino. Ahora, yo quisiera que si el día de mañana me va a operar a alguien, mi cirujano sea lo suficientemente perfeccionista como para que haga un buen trabajo y no vaya a ser chapucero, no vaya a ser una cosa ahí de brocha gorda, sino que sea muy delicado. Pero tampoco que sea el ser humano que dice, no, deje eso así, no, a usted no le pasa nada. Muchos seres humanos han terminado con una enfermedad grave porque ha habido negligencia desde los exámenes y un dolorcito, eso es un cólico, no le preste atención, no le ponga tanta atención. Al último paciente que tuvimos en neurocirugía, pasó por las manos de un médico que lo atendió durante 6 meses, que le dijo, no busque tanta enfermedad. Y este hombre tenía, después de 6 meses, que le buscaron, de pronto ese mareíto, esa cosita, es porque usted come mucha grasa. Doctor, yo no como grasa. Entonces me está comiendo mucho azúcar, eso es lo que le pasa. Doctor, yo casi no como azúcar. Entonces su cuerpo no tolera ni el azúcar ni la poca grasa que se come. Y le mandaba siempre exámenes de colesterol y de azúcares. Hasta cuando por cuenta propia esta criatura, haciendo un gran sacrificio, se pagó un tag cerebral y encuentra que tiene un tumor. Entonces no necesitamos médicos chapuceros, no necesitamos mamás ni papás chapuceros, que eso no vale la pena, no moleste tanto al niño, no lo fastidie tanto, porque infortunadamente dos extremos. Los niños que no se fastidian mucho no sirven para nada. Los niños a los que no se les exige, no se les pone límites, no se les pone barra alta, no sirven para nada. Y en el otro extremo están los que llegan al suicidio porque no son capaces de cumplir con las expectativas o de papá o de mamá, de una sociedad o de un colegio exagerado en su exigencia. Ni tanto que reviente la cuerda, ni tampoco que suene mal. Aquí hay que hacer una búsqueda y cada uno deberíamos, y esa es mi invitación en relación con la excelencia, estás templando mucho la cuerda de manera que está a punto de reventarse o estás aflojándola al punto de que no suena. Y esto hay que ser muy claros en ello, porque ahí cometemos unos errores absolutamente garrafales con nosotros mismos, con la gente alrededor. Y esto requiere mucho discernimiento, un discernimiento que francamente yo solo lo encuentro en oración y pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo de Dios que me aclare, estoy siendo demasiado extremo o me estoy quedando corto. Porque al fin y al cabo el ser humano no vino para ser de tercera. Es decir, la humanidad brilla por una curiosa realidad. Y es que la gran mayoría de la humanidad, infortunadamente, duerme en el sueño de la mediocridad. La gran mayoría de la humanidad. Cuando uno se pone a hacer, alguna vez hacíamos una encuesta en una empresa, y en esa encuesta le decíamos a la gente de manera anónima, pregunta, ¿a ti te entregan todo el sueldo que pactaste? Sí. Y la pregunta es, ¿de lo que tú debes entregar, entregas también el 100%? La mayoría de la gente confesaba que entre un 35 y un 60. ¿Qué significa esto? Que a un ser humano se le dice, te vamos a pagar $1,000 y te vamos a pedir a cambio que hagas esta tarea en estos horarios. Y la dura realidad es que los seres humanos llegamos a nuestro trabajo a mirar Facebook, a contestar cosas, a bajar canciones, a mirar cositas, y si salimos a hacer una vuelta hay que aprovechar para hacer un pago personal. Y uno se pone a mirar un porcentaje pequeño de seres humanos cumplen con lo que han pactado. Y a eso nos vamos acostumbrando desde la niñez y la juventud. Entonces, ¿para qué me esfuerzo más si igual con este estilo de nado que estoy llevando en la piscina, con ese llego al otro lado? Y nos encontramos esa tendencia tan fuerte, tan dolorosa, a ver que la mayoría de la gente... Mire, les cuento una cosa tan especial como esta. Nosotros semanalmente le mandamos a 7,500 personas alguna forma de material. Un video. Y ese video, para que la persona se inscriba, hay todos unos pasos donde la persona se le dice, para que puedas ver el video, necesitas tener flash. Necesitas también, para que no se te pierdan los videos y puedas hacer clic, sobre todo cuando tienes Hotmail y Yahoo, cuando le viene a uno de un desconocido, los vínculos, los enlaces no se ven, no se pueden hacer clic. Entonces la persona se inscribe y muchas veces me encuentro, yo le digo a mi esposa, mi amor, mira esto. Doctor Gaviria, muy, muy rico recibir sus videos, pero no soy capaz de hacerles clic. Y esa persona ya pasó por todo el proceso de inducción. Al principio yo me molestaba, y se los digo de corazón, yo me gastaba por ahí 2 horas en responderle a seres humanos, mira, tienes que hacer esto, luego vas a hacer esto y luego haces lo otro. Pero entonces esto, espero que te vaya muy bien, un fuerte abrazo. Ahora con todo el amor, cierro y guardo. Porque no tengo tiempo para la mediocridad. Yo me puedo gastar 2 horas de mi mañana, que son sagradas, donde puedo estar preparando materiales para una clase, el siguiente video, diciéndole a seres humanos que se les manda, ve, el próximo curso es en tal fecha y aquí está la página con todos los datos. Escúchame esto porque esto es impresionante. La página está con todos los datos, con horarios, con fechas, con valor. Y me responden, doctor Gaviria, muy interesante el curso. ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta? ¿Y en qué horarios? Por amor del cielo, y un ser humano de estos aspira a ser coach internacional. Entonces, ¿qué hago yo hoy día? Con mucho amor, oro por esa persona y la borro de mi lista porque no tengo tiempo para eso. Y esa es la dura realidad. La realidad del ser humano que constantemente se levanta de la mañana, levanta su peso pesadamente de la cama, va al baño, hace sus necesidades, se lava la boca y comienza otro día de pesada mediocridad. Mediocres hijos, mediocres esposos, mediocres esposas, mediocres padres de familia, mediocres funcionarios, y esto le duele a la vida, porque yo pienso que Dios nos mira y se queda pensando, Dios mío, ¿qué he hecho? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces a Dios le tiene que dar tristeza. Esa es mi humilde consideración. Y yo pienso que Dios se refugia en la tarea buena y bella que unos cuantos seres humanos hacen, mientras mira de reojo los que van por la vida arrastrando los zapatos. Y eso me angustia. Me angustia no al punto de la desesperación, pero sí yo estoy pensando, caramba, ¿qué pudiéramos hacer para que el ser humano despierte de este marasmo tan terrible? Es increíble, nosotros mismos tenemos la oportunidad de cuando en cuando en nuestros países latinos, por ejemplo, hay que hacer vueltas, hay que comprar los formularios para pagar unos impuestos exorbitantes, luego hay que ir a las oficinas de los impuestos a hacer filas para que le digan a uno que no le pueden, que le pueden devolver los impuestos, pero si hay dinero para uno que no se los pueden entregar porque hay toda suerte de tecnicismos, porque es que además una persona que se las está dando de excelente comete toda serie de errores, lo cual le sirve a la organización que maneja los impuestos. Y esto lo ve uno por A y por B. Lo más duro es que yo le ruego a Dios que personas que trabajan con la salud humana, léase pilotos de aerolínea, léase aquel que maneja un carro que es un arma mortal en una vía, que en un descuido se puede subir a una acera y arrasar a dos o tres personas, que esa persona esté consciente, que no esté recogiendo un cigarrillo que se le prendió, que se le cayó entre la cabina de su carro o el celular texteando para que no genere un accidente. Las motocicletas. Caramba, yo soy motociclista. Pero miro con una gran preocupación cómo a cualquier ser humano le dan un pase, le dan una licencia para manejar una motocicleta, que es un arma mortal que anda a 120, 150 kilómetros por hora. No más, hace poco a Chalito, un amigo nuestro, lo atropelló una motocicleta y lo dejó incapacitado 4 meses. Una motocicleta que se le iba pasando a un autobús por el lado derecho de la vía. Si eso no se llama mediocridad, estupidez y todo lo que tú quieras, caramba, yo no sé cómo llamarlo. Yo le ruego a Dios que médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas respiratorios, fisioterapeutas y todo lo que tú llames eutas, pongan su alma y su corazón en lo que hacen cada vez. Una mala fisioterapia puede dejar a un ser humano incapacitado por meses. Entonces, tenemos una abundancia de mediocridad que si no estamos muy alerta, nos contagiamos de mediocridad. Y la mediocridad incluye que en las familias se tengan discusiones por tonterías, que se pongan las cosas donde sea, que haya desorden por todos lados. ¡Caramba! Si un ser humano anda en búsqueda de su excelencia, ¿qué debería yo hacer? En primer lugar, ¿qué tal comenzar a ser honesto? ¿Qué tal empezar yo a darle siquiera la mitad de lo que una empresa me paga por los servicios que yo se supone que le debo prestar? ¿Qué tal si yo comienzo por decir la verdad? Y eso nos mete directamente al terreno de la integridad. Es imposible que un ser humano sea excelente si no trabaja su integridad, si no juega el juego de la vida con integridad. Entonces, yo me encuentro continuamente, sumamente confrontado con mi propia vida y con la vida de muchos. Yo recuerdo hace muchos años, yo era un niño y aunque tenía una platica entre el bolsillo, quería comprar un pegante, pero me pareció como una gran aventura entrar a un almacén de cadena y meterme al bolsillo un pegante que en Colombia se llama colbón, un colboncito, no sé cuánto valdría el colboncito, pero me lo metí al bolsillo. Y soy tan afortunado que me han pillado. Y me llevaron a una oficina y me dieron una lección de integridad y me iban a entregar disque a la policía, hasta que finalmente un señor dice, este niño tiene 8 años, dejémoslo ir para la casa, lo dejamos aquí registrado y que sepa que lo vamos a estar observando. Yo llegué con una sensación de vergüenza, yo nunca le conté a nadie en la casa, pero qué sacudión tan hermoso el que me dieron. Pasaron los años. Y un día saliendo de una tienda por departamento, vi como un niño por ahí de 10, 11 años le decía al papá, ay papá, se me olvidó pagar esto. tenía un lapicero de bajo costo. Eso no vale la pena, le dijo. Eso no vale la pena. ¿Qué nos vamos a devolver a pagar? Eso no les hace falta a ellos. En ese momento yo sentí una cosa tan difícil por dentro de mi alma. Y luego me pongo a darme cuenta que en la Biblia dice claramente que hay que ser fieles en lo poco para que les sea a uno entregado lo mucho. Es increíble. El ser humano cae fácilmente en la mentira y en el robo. Robo de tiempo, robo de dignidad, robo de objetos. Préstame ese libro, yo te lo traigo en 3 semanas. Pueden pasar 3 años y después, ¿ve este libro qué? Ay, a mí se me olvidó. Recientemente me entregaron la carátula de un libro que ya no me interesaba para nada, porque en un trasteo, alguien de mi familia encontró la carátula. El libro lo había tenido durante años. Me lo devolvió que hace tiempo. Y luego me entrega la carátula 4 o 5 años después. La rompí. Ya yo no quería esa carátula. No me interesa el libro, no me interesa eso. Entonces los seres humanos tenemos un muy pobre manejo de nuestra integridad. Mi papá tenía una tendencia a decir claramente era, hijo, cuando yo le pida que haga una vuelta, yo veré si le doy más o menos dinero después de hacer el mandado que le pongo a hacer. Pero me devuelve centavo por centavo, no porque me haga falta, sino para que se me vuelva un hombre honrado hasta en los centavos. Yo me acuerdo el celo de mi papá con los centavos. Y esto de repetirlo, se le va yendo a uno al alma. Al punto que hoy día alguien me encarga a mí algo, salimos de viaje y lo que se compró valió $20.87, pues yo traigo los 23 centavos de devuelta, porque yo no me puedo quedar con los vueltos, porque me parece aterrador, porque me siento avergonzado. Y pienso que a este punto, yo no sé, tú que me escuchas dirás, de pronto, Luis, qué sé yo, qué caramba, no hay que tomárselo con tanta fuerza. La verdad es esta. Hay una frase en Colosenses 3:9 que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Aquí quiero parar un momento, y es que cualquier cosa en la cual uno mienta, hombre, habrá momentos de excepción. Cuando yo veía la lista de Schindler, esa película, y lo he citado varias veces, Isaac Stern, el contador del dueño de la fábrica de cacerolas y de cosas de esas, con permiso de su jefe, mintió ante los nazis, diciendo que unos señores eran trabajadores estaban listos y preparados para ser trabajadores de la fábrica. En realidad eran violinistas y escritores. Él mintió, pero salvó vidas. Pero lo que normalmente nosotros hacemos no es mentir para salvar una vida. Mentimos porque tenemos miedo de quedar mal, porque tenemos miedo de decir, ¡ay, se me olvidó! Porque tenemos miedo de decir, ¡doy la cara! ¡Qué vergüenza! ¡Esto me sucedió! Porque nos da miedo de la vergüenza y queremos salvar nuestra cara dando una buena imagen. Cuando muchas veces que uno dice algo, todo el mundo sabe, está diciendo mentiras. El tono de la voz cambia, lo que uno contó es ridículo. Y como para decir una mentira, le toca a uno fabricarse otras 15 chiquiticas como palillitos de dientes para sostenerla en su sitio. Entonces cuando vuelve y se toca el tema, las personas recuerdan, pero el que dijo la mentira normalmente, como miente tanto, no se acuerda. Y queda como un zapato enfrente de todo el mundo. Entonces, este cuento de la mentira, sobre todo de adulto, me ha sacudido mucho en el alma. Y cada rato me pregunto, ¿estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? ¿Cuál parte de la realidad no estoy reflejando? ¿Qué es lo que me está pasando aquí? ¿A qué le tengo miedo? Vuelve y juega. Los seres humanos generalmente hacemos lo mejor que podemos, aunque no estemos haciendo lo mejor que podemos. El mentiroso está haciendo lo mejor que puede dentro de su costumbre a la mentira. Pero sucede que a nosotros el Señor nos dio un cerebro trabajable, plástico, moldeable como la plastilina. Que si uno acostumbra el cerebro a pequeñas mentiras, va cogiendo ventaja. Va cogiendo ventaja. Y eventualmente uno entonces dice grandes mentiras. Es como la persona que se acostumbra a robar pequeñas cosas. Y pequeñas cosas y pequeñas cosas. Hasta que le parece tan especial que tiene que robar otras. Hace unas semanas mi esposa y yo veíamos una película con base histórica de un tipo en Irlanda que lo llamaban el general. Y era un muchacho pobre, de clase media baja, más bien humilde, sí, pobre, que desde niño se acostumbró a robar. Y la mamá se lo celebraba. Este hombre creció sacándole un gusto a robar, porque además para él era su adrenalina. Y este hombre robó y robó y robó hasta que finalmente una de las facciones, uno de los grupos del IRA, del ejército irlandés de revolucionario o algo así, termina matándolo porque tuvieron unos encontrones. Y pasó a la historia como uno de los ladrones más astutos. Le tenían que poner policía y se les escapaba a los policías para ir a hacer sus daños. Pero él no hubiera jamás podido conseguir un trabajo decente porque era adicto a la adrenalina de robar. Ese es un cerebro entrenado. Un cerebro entrenado desde niño para decir mentiras, para engañar y para robar. ¿Y cómo se entrena un cerebro? Arrancando por lo poco y sumándole gradualmente. Y cuando hay tolerancia alrededor y no hay ninguna consecuencia, como en casa, la mamá le celebraba, ¡ay, mi muchacho tan avispado que me trajo unos kilos de papa! ¿De dónde lo robó, mijo? ¡Qué es esa maravilla! Entonces el muchacho terminó, hasta los juguetes de los hijos eran juguetes robados en casas y en apartamentos. A ese punto llegó esta criatura. Entonces, al mirar esto, necesitamos revisar esta frase de Colosenses 3:9 que dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Esto significa que cuando un ser humano comienza a decir, voy a pasar la página de la mentira y me voy a volver cada vez más veraz, gradualmente me voy a aferrar a la realidad, y si es imprudente decir la verdad, me la callo. No quiero causar un daño. El hecho de que yo tenga claridad de qué es la verdad no significa que se la ande diciendo a todo el mundo. Porque si alguien viene y se me acerca y me dice, ay, mira, me casé, estoy tan feliz, ¿no te parece muy linda mi esposa? Y a mí me parece fea, me parece la vieja más aterradora que he visto en mi vida, ¿con quién te casaste? Eso no significa ser veraz, sino ser absolutamente imprudente. Y ese es el tipo de cosas que no se pueden decir. O alguien que viene recién del salón de belleza y me dice, ¿cómo quedé? Yo te puedo decir, Dios mío, quedaste aterrador o aterradora. O sencillamente voy a necesitar un poquito de tiempo para acomodarme y acostumbrarme a tu peinado. Pero, ¿estás feliz? Sí, yo estoy feliz. Ok, pero hay maneras de maneras. Pero es que en la Biblia dice claramente al sí, sí y al no, no. Que es decir, simplemente la verdad. Cuando hablamos de integridad, nos referimos entonces a muchas facetas. Y cualquiera dirá, pero yo no robo en sitios, en almacenes, por departamento. Jamás me he robado ni una cosa cara ni una cosa pequeña. Yo no me he robado jamás una cosa de un apartamento, de unos amigos o en ninguna parte. Yo no he cogido lo que no es mío. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Pensémoslo bien. Porque si en algún momento de nuestra vida, teniendo una necesidad en la casa, nos pusimos a gastar dinero con nuestros amigos, dejando esposa o esposo o hijos con una necesidad que más bien nos gastamos el dinero en cualquier tontería, eso es una clara falta de integridad. Porque es no tener claras las prioridades y no pensar en las personas que amamos como deberíamos pensar en ellos. Y cualquiera dirá, pero yo soy un ser humano íntegro. Yo qué bobada. Yo pues, mentiras piadosas como que llaman y no estoy, pero sí estoy. Pero es que nuestros hijos aprenden. ¿Cómo queremos que un hijo el día de mañana o una hija a los 15 años no nos diga, papá, llegué tarde porque increíble, no me la vas a creer, pero las cuatro ruedas del carro se poncharon. Se estallaron todas las llantas, una a cada cuadra de distancia, y mientras llegamos y por allá, y te inventan cualquier cosa y tú dices, pero es que tú crees que yo soy imbécil o qué. Y sucede que la niña te puede decir, pero papá, ¿cuántas veces me has dicho que no vas a pasar que diga que tú no estás? Si tú me vienes entrenando en la mentira desde muy chiquita, guardándole secretos a mi mamá, cuando alguna vez íbamos por la calle y te saludaste muy cálido con una señora y me dijiste, cuidado, le cuentas a tu mamá. O cosas de esas. De cualquier manera, todo esto comienza desde lo más pequeño y suma hacia lo más grande. El cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro ser en plenitud, se va acostumbrando a ceder terreno a lo malo. El nuevo hombre, ese nuevo ser humano, esa nueva mujer, personas que gradualmente vamos intentando ser más íntegros, cada vez más claros, cada vez más comprometidos, cada vez más aferrados a la verdad. Gradualmente llega un momento en que un ser humano le da brega mentir. Mira, es tal, hace muchos años yo gozaba mucho y mis amigos gozaban mucho porque yo era tremendamente mal hablado. Es decir, yo podía decir unas 40 o 50 palabras feas en el día y además me sonaba bueno según decían mis amigos. Y pasaron los años y cuando empecé a dictar conferencias, me parecía que si decía cierta palabra fea, bien enredadita en la conferencia, la gente se reía. Y me parecía que eso era uno de mis logros grandes, poder decir una cosa fea, pero que sonara y la gente gozara. Hasta cuando un día, hace tiempo, una señora al terminar una conferencia vino y me dijo, me pareció magistral, doctor Gaviria, me encantó el manejo de sus argumentos, me tenía usted atrapada con esta charla tan linda de motivación, hasta cuando le conté 7 palabras feas en su conferencia y eso me desmotivó por completo. Permítame que le diga, su material es bueno, no lo ensucie tanto con palabras feas. Me inclinó la cabeza y se fue y yo me quedé en shock con las 2 o 3 personas que me rodeaban. Esa fue una lección que jamás se me olvidará, jamás. Y cuando alguna vez, esto terminó de aterrizar, cuando alguna vez, hace años, decidí pedirle a Dios que me llevara de la mano. Hombre, a veces se me escapan, sí. Confieso que a veces se me escapan. Pero por lo menos caigo en cuenta. Antes no caí en cuenta, lo hacía con gusto. A medida que un ser humano va caminando un nuevo sendero, y ese sendero es legítimo, y ese sendero le da satisfacción de vida, y comienza la persona a trabajar para ser mejor, su sistema nervioso, todo su cuerpo, su mente le hace alma, porque el espíritu está listo para lo bello y lo bueno. La persona se va reentrenando para ser humano nuevo, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y eso es a nivel celular. Esto no es sencillamente cuestión de hábitos. Es a nivel celular, porque los hábitos no solamente son una repetición de acciones. Esto involucra unas interacciones en nuestro sistema nervioso que los hábitos y los pensamientos y las actitudes son algo real y tangible, como una reacción química. De manera que aquí tenemos material para considerar bastante. Yo quería solamente compartir esto y por ejemplo, agregar un pedazo. Y es este, la manipulación. La manipulación es una de las formas de acción libres de integridad más grandes que puede haber. cuando uno manipula a un ser humano para que se sienta mal, cuando uno le dice cosas horribles, uno no está siendo íntegro. Uno no está siendo íntegro. Cuando uno hace que un ser humano, por ejemplo, ¿te vas a ir? Ah, bueno, vete. No hay problema, yo me quedo aquí con la jaqueca. Vaya, disfrute bastante. O sea que el otro se va, pero con una sensación de incomodidad. Entonces, el otro se va, pero sintiéndose mal. Eso es falta de integridad. Porque una persona íntegra mira al otro y le dice, la verdad, tengo dolor de cabeza, no te puedo acompañar, pero ve tú y disfruta, quédate tranquila, quédate tranquilo, yo me defiendo, si te necesito te llamo, pero no te pierdas la salidita. Eso es una forma íntegra de vivirlo. Otra sería fingir enfermedad para no acompañar a la persona. Es que estoy con una jaqueca y por eso no te puedo acompañar a la peluquería. Pero la verdad es que estoy divino y me voy a recostar a ver televisión o me voy a poner a leer revistas. ¿Por qué no ser francos? De una manera cálida y respetuosa, la verdad no tengo ánimos de ir. ¿Me permitirías, me perdonarías que no te acompañe esta vez? De pronto la persona tercia y te diga, yo sí quisiera que me acompañes, haz el sacrificio y tú mirarás en tu corazón si la relación vale la pena o no vale la pena, que generalmente vale la pena. Y entonces cedes un pedacito de tu terreno y todo el mundo queda contento. Anteayer me sucedió, esta no fue una semana como fácil de indisposición física, y mi esposa le había dicho que nos íbamos, la acompañaba a la peluquería y luego nos seguíamos al cine. Pero durante toda la mañana estaba acumulando dolor, dolor por unas inyecciones, dolor en mi espalda que vengo saliendo de una inflamación, hasta que llegó un momento en que le dije, no me siento capaz. Y ella me dijo, ah, bueno, mi amor, yo me voy. A última hora dije, pero me da pesar dejarla ir. Y agarré zapatos, el celular, la correa y la salí al paso que podía alcanzarla. Cuando ella me ve con esto, me dice, mi amor, de verdad, quédate. No hay problema. Ella me ayudó a quedarme, pero yo quería acompañarla. Pero la verdad, me estaba sintiendo mal. Mal. Pero cuando hay franqueza, las cosas se pueden negociar. Ahora, ella puede girar, bolear la cabeza para un lado y decirme, pues, me ilusionaste con la ida al cine. Tranquilo, no hay problema. Algún día iremos al cine y quedo yo indispuesto y sintiéndome mal. Y eso no es justo. Esa, gracias a Dios, esa situación no la hizo la muñeca, sino que sencillamente me dijo, déjame que yo voy tranquila y me encargo. Y eso me dio paz. Pero ¿cuántas veces nosotros a los niños los manipulamos? No les damos razones, sino simple manipulación. Manipulación. Y manipulación es toda aquella cosa que nosotros hagamos o digamos para que el otro ser humano se sienta culpable y actúe de acuerdo, no con el amor y con lo que le nace en el alma, sino con la culpabilidad. Hombre, es cierto, hay seres humanos que solo funcionan. Yo tenía una conversación con Betty en estos días, con Betty Leal, que está en teleconferencia. Y decía, hay seres humanos que necesitan policía para hacer las cosas, porque solos no tienen autogestión. Con ellos hay que emplear todo posible argumento y todo posible estrategia para que muevan lo que tienen que mover y hagan algo. Pero afortunadamente no es todo el mundo que le rodea a uno. Y obviamente hay algo que hacer con este ser humano. Pero la realidad de las cosas, la realidad es, cuando tú quieras sacar adelante un proyecto, dejemos a un lado la mentira, el robo, dejemos a un lado la manipulación. Y vamos a un área final que me parece que es de gran importancia. Y tiene que ver con la excelencia. Y tiene que ver con la integridad con uno mismo y con las personas que lo rodean. Con mucha frecuencia los seres humanos nos proponemos algo y no lo cumplimos. Y me refiero a proyectos que son inclusive de nuestra propia existencia. Por ejemplo, tengo el proyecto de empezar a hacer ejercicio. Pero se necesita, mira, para arrancar cualquier proyecto solo exige antojo. ¿Ves qué tan bueno empezar a hacer ejercicio? ¿Qué es esta maravilla? Voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar a hacer ejercicio. Pero se necesita carácter para llevar esto a fin. a un final feliz, llevar a fruición un proyecto. Se necesita carácter. Las cosas son muy fáciles en el comienzo porque hay entusiasmo. Pero siempre está el trabajo del ego, teológicamente hablando, del enemigo. Del demonio, ¿cómo lo quieres llamar? Tú arrancas un proyecto bueno para ti. Y se empieza a poner la cosa un poquito difícil. Ay, yo no sé, tal vez esto no es para mí. Y viene el desánimo. Y no hay cosa que altere y reduzca y ataque la autoimagen de un ser humano más que empezar una cantidad de proyectos que no termina. Proyectos que se empiezan y quedan a mitad de camino deterioran la imagen que la persona tiene de sí mismo y acaban con la imagen que los demás tienen de la persona. Porque entonces se va construyendo el prurito, la sensación de que fulanita o fulanito, eso arranca 30 cosas y no comienza y no termina con nada. Ve, me propuso que hiciéramos esto. No te metas en nada con esa criatura que nunca lleva nada a feliz término. ¿Por qué? Porque son seres humanos que comienzan pero no terminan. Son seres humanos que comienzan una relación y la dejan a mitad de camino. Comienzan un estudio de algo y lo dejan a mitad de camino. Comienzan a ir a unas conferencias y las dejan a mitad de camino. Comienzan a ir a una iglesia y no vuelvan porque es que esta tarde era más entretenido ir a cine. Y así subsecuentemente. Comenzar es muy fácil. Comenzar, cualquiera comienza. Pero llevar a feliz término requiere determinación, requiere perseverancia, requiere carácter, requiere dedicación, requiere pararse una y mil veces. Pero no hay nada que le dé a un ser humano una satisfacción tan grande como después de un tiempo de llevar a cabo un proyecto, llevarlo a feliz término. Yo estoy francamente convencido de que Dios nos hizo para la excelencia. Él nos hizo para la integridad. Nos hizo para la verdad. Cualquier ser humano bueno, no contaminado, se sentirá mal cuando dice una mentira, así sea piadosa. Todo ser humano que tenga todavía su corazón limpio, o que lo haya vuelto limpio en el tiempo, tarde o temprano se va a dar cuenta que cuando deja las cosas a medio hacer, su corazón no quedó en paz. Porque no estamos cumpliendo con esa invitación hermosa que el Señor nos hace a vivir vidas de excelencia, vidas que van más allá de lo normal, que salen del hervor normal de la mediocridad y hacen un poquitín más. Y lo hemos dicho una y otra vez, ¿qué es extraordinario? Es lo ordinario con un poquito extra. Es lo normal con un poquito extra. Es cuando la persona camina un kilómetro y luego unos metricos más. Cuando la persona sirve la comida y le suma una sonrisa. Cuando la persona hace algo y le pone amor. Y cuando un ser humano logra ir más allá de lo normal, está entrando al terreno del plan divino. Y es solo cuestión de obedecer al alma misma. Nosotros fuimos diseñados para cosas grandes. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Nosotros tenemos todo lo que se necesita y mucho más. Y ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esto sea real? Comenzar por pequeñas cosas. Si una persona tiene dificultad de mentir, o sea, tiene facilidad para mentir, dificultad para decir la verdad, practicar el poco a poco. Hoy voy a responder aunque me sienta avergonzado con la verdad. Me pasó fue esto, se me olvidó fue esto. Reconocer. Admitir. Se necesita un coraje muy grande para uno admitir sus errores. Y se necesita un alma así de chiquitica para quedarse frenado en que yo no tuve la culpa. Eso es lo más común del ser humano. Cuando uno admite, crece. Está diciendo la verdad, está reconociendo y está dando un pasito. Si una persona tenía la tendencia a manipular, manipule un poco menos. Hasta cuando ya no manipule. si se está quedando corto y no está llevando a feliz término los proyectos que antes intentaba y que dejaba a mitad de camino, avance un poco más, busque ayuda, busque quien le apoye, busque un coach, yo no sé qué quiere, un líder, un acompañante, mire qué era lo que usted estaba buscando en esa meta que está dejando a mitad de camino. Rescátela y llévela a feliz término y disfrute, porque es que al fin y al cabo hay cosas que nos llegan como naturalmente en la vida, y otras que son el fruto de caminos muy, muy exigidos, donde somos, pasamos épocas muy difíciles, y curiosamente lo que conseguimos en momentos de gran aflicción, momentos de gran exigencia, son las cosas que más valoramos. Así que, básicamente ese era el mensaje de hoy. Yo sencillamente quiero que oremos un momento y decir lo siguiente. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque nos diste el privilegio esta tarde de sentarnos un ratito a considerar lo que dice en tu palabra, a mirar qué aplicaciones prácticas tiene para nuestras vidas y a darte las gracias por alguna pildorita que hayamos logrado agarrar de esta pequeña charla. Y te queremos entregar a todas las personas que amamos, a los que están cerca y a los que están lejos, pero también te entregamos a los que todavía no somos capaces de amar. Te entregamos esposa, esposo, novia, novio, la persona que tengas como pareja o tus mejores amigos en soltería, a tus familiares, a tus hijos si los tienes, a los amigos, a nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Creo firmemente, amoroso Señor Dios, que existe además de un alma individual, un alma grupal. Ayúdanos a sanar el alma grupal, Señor. Ayúdanos, Señor, a rodearnos de personas que nos ayuden a cumplir nuestra misión, a seres humanos que nos ayuden a mantener la fe y la esperanza. Ayúdanos, Señor, a formar parte de grupos que nos inspiran. Ayúdanos, Señor, a ser de inspiración para otras personas. Gracias por el privilegio de haber amanecido vivos hoy y de tener el privilegio de un día más. Bendice nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a estar en una constante e interminable actitud de gratitud. A ver en cada cosa que pasa una oportunidad hermosa para agradecer, para bendecir, para ver lo bello y lo bueno, para estar alerta a esas pequeñas señales que a veces, tal vez con mucha frecuencia, ignoramos y que nos dicen: vas por buen camino, es la voz tuya, Señor. Ayúdanos a leer tu voz en pequeñas cosas, en pequeñas señales, Señor. No permitas que nos quedemos esperando el trueno y las grandes señales y las puertas grandiosas que se abren y los sucesos extraordinarios. Ayúdanos, Señor, a escuchar el susurro de tu voz en lo pequeño, en lo sutil, en lo que en el ruido del mundo no alcanzamos a detectar. Ayúdanos, Señor, a ver esas pequeñas señales que tú nos das de que vamos por buen camino para celebrar. Y ayúdanos, Señor, a ver también esas pequeñas señales que nos dicen: por ahí no es, para que nuestro discernimiento crezca y se fortalezca, amoroso Señor. Y así lleguemos gradualmente algún día de tu mano, Señor, a poder aspirar a tu reino, no solo después de la muerte, pero también aquí en la tierra, un reino en el cual en nuestro corazón hay paz, hay amor, hay abundancia para dar. Amoroso Señor Dios, te entregamos nuestros seres queridos, te entregamos nuestro quehacer de hoy, te entregamos la semana que comienza. Te damos gracias, te bendecimos, y todo esto te lo decimos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todas y todos que de manera tan linda nos acompañaron. Hoy estuvimos en el grupo 12, 13, 14. 14 personas, porque aquí en la Casa de la Montaña, yo soy el que estoy ahí en la pantalla, pero estamos también Jairo Rojas y mi esposa Beatriz Caro. De veras, bendiciones para todos. Muchas gracias y muy, muy, muy buena tarde y un resto de domingo bien feliz.